Y las tenemos que poner, Gonzalo, porque si no, a partir de las 6 de la mañana, cuando aparezca por aquí Carlos Herrera, España estaría dormida y no puede ser. Hay gente que está trabajando, hay gente que está intentando dormir, pero ahora mismo todo el mundo ya cambiamos el buenas noches por el buenos días, porque comienza en la radio el primer despertador, esto es Poniendo las Calles, y yo creo que firmemente tenemos la conclusión de que la inclusión es nuestra primera calle positiva, felicitando al fabricante de juguetes Miniland. Por eso es la primera calle que quiero poner hoy, porque de cara a estas Navidades, esta empresa que está radicada en Onil, en Alicante, ha sacado al mercado 4 muñecos, 2 con aspecto caucásico y 2 de raza negra, que tienen los rasgos propios de las personas con síndrome de Down. Desde hace años, asociaciones y padres con niños que sufren este trastorno genético venían reclamando que se normalizara e integrara a estos colectivos desde la infancia, y no nos cabe ninguna duda de que esta iniciativa va a ayudar a conseguirlo. Por poner un ejemplo, estos reyes, gracias a Miniland, muchos pequeños podrán recibir un muñeco que es como ellos. Un muñeco en el que verse reflejados, y eso también es importante para que uno deje de considerarse a sí mismo como una persona rara, una persona diferente. Yo creo que como reconocimiento, la Asociación Española de Fabricantes de Juguetes ha querido entregarle este año el premio al mejor juguete de 2020. Así que desde aquí, desde Poniendo las Calles, les damos la enhorabuena. No podemos olvidar nunca que la educación y los valores también se enseñan jugando.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE. Estar informado.
Poniéndole a este jueves 29 de octubre las calles en directo, haciendo radio en directo, como tú. Gracias por estar en la cadena COPE. Mira, en esta primera hora del programa vamos a hacer reflexiones y te vamos a contar un montón de cosas. ¿Cuántas veces hablamos de la España vaciada como uno de los problemas de nuestro país, eh? Se sabe que los pueblos se van quedando sin habitantes porque las condiciones de vida pues no son favorables. Por un lado está la posibilidad de desarrollar un trabajo y por otro pues está todo lo relacionado con la salud y educación, que hace que muchos vecinos pues acaben buscando las grandes urbes para estar mejor atendidos. Pues dicho esto, hoy vamos a empezar contándote la historia de un chaval de 12 años que, gracias a vivir en un pueblo, se ha convertido en el campeón del mundo en el manejo de drones. Enseguida, ponedores, te vamos a contar su historia, esta y unas cuantas más. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
¿Qué tenemos por delante?
Bueno, pues los jueves hasta ahora otro de nuestros habituales es Jerónimo José Martín, crítico de cine de COPE y también de 13 Televisión. Hoy nos va a hablar de una película que se convirtió al final en una saga y que parece que aún no ha dicho su última palabra. Nos estamos refiriendo a Parque Jurásico. Seguro que aprendemos mucho de los detalles más desconocidos de este clásico ya del cine de ficción y de aventuras. Por supuesto, vamos a tener también nuestro Pasan Cositas, que hoy me toca hablarte de un cerdo y ya te diré que no es de los de la dehesa. Y también leeremos, bueno, alguno en la dehesa también hay, pero no, no es el animalito. Uh-huh. Y también leeremos los mensajes de los ponedores.
Sí, porque hoy es verdad que ayer lo contábamos y ya avisábamos de que hoy lanzaríamos esa pregunta, ¿no? Porque realmente nos emocionamos al ver cómo los autónomos y los empresarios están sufriendo por la situación laboral a la que nos ha llevado el COVID-19. Estamos preguntándole a los ponedores cómo les está afectando a su trabajo, a su negocio, a su propia familia, a su preocupación, pues la situación laboral que el COVID-19 nos está abocando. Hay un montón de mensajes y los vamos a seguir leyendo en facebook.com/poniendo las calles. Álvaro Sanz, muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
En cuanto al tiempo, esto está cambiando. Yo estoy en manga corta ahora mismo en casa.
Pues sí, y va a seguir cambiando en el día de mañana y en el fin de semana, porque los cielos despejados y estables se van a notar en casi todo el país porque hay un frente anticiclónico. Aún así, se formarán pequeñas nieblas en zonas de Galicia, en el Valle del Duero, en Tajo y en el Guadiana. Y en cuanto a las temperaturas, pues van a subir de forma generalizada, salvo en el área mediterránea y en el litoral de Asturias.
Perfecto. Hay un montón de ponedores que continúan preguntando qué hay que hacer para conseguir el diploma oficial de ponedor de calles. Súper sencillo. Llámame al estudio. Es gratuito. 950-6006. Cuéntame cómo estás poniendo tú las calles, por qué no estás durmiendo. Y si entras en directo y me lo cuentas, pues te llevas el diploma, como ya también se lo han llevado todos estos ponedores.
Hola, Carlos. Bueno, buenos días.
¿Ahora mismo dónde estás?
Pues ahora mismo en Leganés.
Estás trabajando, ¿no?
Sí que estoy trabajando. Sí, ya acabo. Empecé ayer.
Cuéntale a los ponedores a lo que te dedicas, Gregorio, por favor.
A patear la calle, con el bicho este.
De un lado a otro, ¿no?
Sí, de la Franquesa de ahí de Barcelona, a San Fernando y Leganés. ¿Qué es?
¿Y qué estás transportando?
Pues llevo, he subido ropa, bobinas de cobre, de todo. Llevo un mega camión de esos que llevan las luces arriba.
Sí.
Son largos.
Hola, buenos días, Pulpo.
¿Dónde estás, Antonio? ¿Qué haces despierto ahora?
Uy, estoy muy cargado de colmenas, de abejas, sí.
¿En serio?
Pues mira, estas colmenas las traigo de la sierra, pues allí en la sierra hace mucho frío. Y claro, pues las traigo más para la parte de la campiña, la parte de Lora del río, ¿sabes?
Ajá.
Y ahí la dejamos ahí hasta que empiecen a florecer las flores y los naranjos y las cosas esas. Que tienen más comida, ¿no?
Hola, Pedro, ¿dónde estás?
Pues estoy en Menorca. Llevo 17 años instalado. Yo soy conserje de noche.
Jorge, buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo. ¿Cómo estás?
¿Dónde estás ahora mismo?
Pues ahora mismo estoy en mi casa dispuesto a salir para el trabajo.
¿A qué hora te suena el despertador?
El despertador a las 3:50 minutos.
¿Cómo te has despertado? ¿Cómo es tu alarma? ¿Es el teléfono, un radio despertador, un cuco?
Correcto, eso es un radio despertador.
Qué bueno, Jorge. Oye, ¿y a qué te dedicas? ¿Por qué madrugas tanto?
Soy técnico de mantenimiento en la compañía aérea.
¿Y dónde estás ahora mismo geolocalizado?
Estoy en la localidad de Canencia de la Sierra, en Madrid.
Poniendo las calles.
950-6006. Llámame ahora, cuéntame cómo estás poniendo las calles y el diploma será tuyo. Recuerda, si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el jueves.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles
con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
¿Cómo te está afectando laboralmente el COVID? Dice Carmiña Alonso, dice Pulpo, yo estoy jubilada, pero me da mucha pena todo lo que está pasando y no poder ver a mis hermanos que están en Menorca. Desde La Coruña, os admiro y mucho. Hay un montón de mensajes, ¿eh?
Muchos mensajes, como el de JJV Morales, que está en Miami. Dice, yo en mi caso no me he visto afectado, pero me duele muchísimo ver lo que está ocurriendo en España.
Déjanos el tuyo, que te vamos a leer antes de las 6 de la mañana.
Quizá porque mi niñez sigue jugando en tu playa y escondido tras las cañas duerme mi primer amor. Llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya y amontonado en tu arena guardo amor, juegos y penas. Yo que en la piel tengo el sabor amargo del llanto eterno que han vertido en ti 100 pueblos de Algeciras a Estambul para que pintes de azul sus largas noches de invierno. A fuerza de desventuras, tu alma es profunda y oscura. A tus atardeceres rojos se acostumbraron mis ojos como el recodo al camino. Soy cantor, soy embustero, me gusta el juego y el vino, tengo alma de marinero. ¿Qué le voy a hacer si yo nací en el Mediterráneo? Nací en el Mediterráneo. Si te acercas y te vas después de besar mi aldea, jugando con la marea, te vas pensando en volver, eres como una mujer perfumadita de brea, que se añora y que se quiere, que se conoce y se teme. Ay, si un día para mi mal viene a buscarme la parca, empujará al mar mi barca con un levante otoñal y dejad que el temporal desguace sus alas blancas y a mí enterradme sin duelo entre la playa y el cielo.
Y es que los ponedores a esta hora tenemos todo el derecho a escuchar grandes canciones. Y grandes canciones son estas, por ejemplo, de Joan Manuel Serrat, este Mediterráneo. Esto es una obra maestra y nos gusta escucharla y recordar y poner a la situación en situación a muchísimas personas que le traen maravillosos recuerdos ese tipo de canciones. Por cierto, un abrazo a la gente que está en la cama escuchando la radio, que me consta que hay unos cuantos, aunque es difícil de creer, y también hay un montón de gente que está trabajando en una garita vigilando, en un horno de pan, en un camión, y hay mucha gente que nos escucha y nos escribe, comparte la situación del COVID laboralmente hablando. Fíjate lo que nos está contando Ana María Ros González. Dice, Pulpo, la situación está muy mal. Mi marido es autónomo, mi hija tiene un pequeño comercio de ropa de niños y con esta situación, y pagar y pagar y pagar, no va a poder continuar. Es una pena con todo el esfuerzo y horas que le están dedicando. Es que, claro, Ana María, la situación es compleja y, claro, estamos descubriendo que a nuestros ponedores, a nuestra familia, que sois vosotros los oyentes, os está tocando de lleno.
Claro, hay a muchos a los que les está tocando a ellos mismos personalmente y algunos que es algún familiar o algún amigo, porque, claro, todos tenemos algún conocido que es autónomo y que sufre esta situación. Pedro Fernando, por ejemplo, ha dicho, yo trabajo en un bar y esta es la situación. Podemos ir arreglando ya el paro, porque en esta ocasión ni ERTE ni nada. Y ha puesto la foto del bar que hablábamos ayer, del bodegón Azoque, con lo cual no sé si es uno de los empleados de esa foto que se ha convertido en viral como la imagen, ¿no?, de toda la hostelería en el país. No lo sé, pero ha puesto esa foto. Julio Corrales dice, a mí afortunadamente no me afecta, pero sé de personas que sí que están francamente mal y quiero desde aquí mandarles todo mi apoyo si eso sirviera de algo. O Merche, por ejemplo, Merche sí está afectada personalmente. Dice, mira, nosotros tenemos cerrado el negocio desde la semana pasada porque en Navarra nos han hecho cerrar toda la hostelería. Claro. Nos parece un poco injusto porque los contagiados aquí en la hostelería, al menos los datos que han aparecido, no han sido muchos. Somos los que menos porcentaje de infectados tenemos. Pero, bueno, la culpa hay que echársela a alguien y nos tocó. Este mes lo vamos a pasar, pero el problema es el que viene. ¿Quién me da a mí para comer y para pagar las facturas y lo de autónomos? Que el papelito de autónomos me sigue llegando. Esos gastos sigo teniéndolos. Claro. Aquí están y hay que pagarlos.
Es increíble. Lo que yo no sabía es que al final habían conseguido subirse el sueldo los políticos, por lo menos el gobierno, los funcionarios. Es una cosa que me llama muchísimo la atención, porque el otro día decían que al final echaban marcha atrás porque PP y Vox se estaban oponiendo y al final lo han aprobado. He leído en el periódico hace un rato, me llama muchísimo la atención.
Yo creo que en todo caso será el IPC, la subida del IPC. Lo que sí que van a subir, ya han dicho a los funcionarios, el 0,9, y me parece que a los jubilados también. Bueno, Juan Manuel Márquez, la situación está afectando a mi familia política, todos dedicados a la hostelería. Ánimo para todo el sector y cualquier otro afectado en España. Besos de Juanma y de Lola, la pareja ponedora de Sevilla que siempre nos escribe. O Manuel Lozano dice, solo me afecta que no puedo abrazar a mis nietos y a mi pequeña bisnieta, no en el tema laboral. Pero bueno, no me quejo, que los hay peores. Y mi más sincero apoyo a toda la gente que lo está pasando mal.
Eso está muy bien. También recibir mensajes de apoyo para todas estas personas que están preocupadas y que están pasando una situación complicada con esto del COVID-19, laboralmente hablando, que es el tema que estamos tocando hoy aquí en Poniendo las Calles. Bueno, son las 4:18, 3:18 en Canarias. Es verdad que los tiempos están cambiando y yo al menos me di cuenta con los niños, ¿no? Sus juguetes, sus hábitos. Bueno, hoy te traigo la historia de Alex Zamora. Alex es un chico normal de 12 años, estudia segundo de la ESO en el instituto de su pueblo, en Chillarón de Cuenca. Y todo parece normal si no tuviéramos delante de nosotros al campeón del mundo de drones.
Así es, Alex ha tenido la suerte de haber vivido en un pueblo y eso ha hecho que pueda entrenar todas las tardes en las inmensas extensiones de campo que hay alrededor de su casa.
Hace solo un par de semanas se proclamó campeón del mundo y en la tarde de COPE nos ha contado cómo vivió ese momento tan especial.
A partir de ese momento, yo la verdad es que ser campeón del mundo lo tenía en uno de mis primeros retos y ya lo he cumplido y me siento muy orgulloso por todo lo que he entrenado y por todo el progreso que he hecho desde que empecé.
Ser piloto de drones requiere esfuerzo y adaptarse a cualquier situación. Alex estaba entrenando para competir al aire libre, pero la competición que ha ganado se tuvo que celebrar de manera virtual por el coronavirus. Eso ha hecho que tuviera que empezar a entrenar con un simulador instalado en su ordenador. ¿Qué le ha costado más, entrenar con su dron durante horas al aire libre o estar pegado al ordenador?
El ordenador también, estar ahí cansa mucho más, cansa y molesta mucho más que salir a entrenar. Si estás a lo mejor todo el día dentro del ordenador, al fin y al cabo cuando terminas, te puede hasta llegar a doler un poco la cabeza. Por eso estás todo el día con las luces apagadas, viendo la pantalla.
Para ser campeón del mundo tienes que dedicarle mucho esfuerzo y entrenar, entrenar y entrenar. Pero claro, yo me pregunto, ¿cómo es la preparación que tiene que llevar a cabo un campeón del mundo de drones? Alex se planifica la semana y en sus ratos libres entrena en Chillarón de Cuenca. Yo me pregunto, ¿cómo lo hace?
Yo todos los días entreno cuando de lunes a viernes, ya que también voy al instituto. Cuando vengo del instituto, pues sobre las 7, 8. Suelo volar de lunes a viernes una horita y me voy al campo, que yo al lado de mi casa tengo un campo para entrenar. Y en el campo, bueno, pues tengo hecho un circuito con porterías, que las porterías miden 2x2 metros.
Hay cosas que son fundamentales en una competición de drones. Concentración durante la carrera, mucha memoria para saber en qué punto del circuito estás y sobre todo mucha constancia y terminar todas las carreras, porque si no terminas, no cuentan los puntos. ¿Qué cualidades debe tener un buen piloto de drones?
Un piloto que sea bueno y que sea muy bueno en carrera tiene que tener constancia para que en carrera siempre termine, sea muy rápido. También mucho los reflejos, porque depende, hay muchos circuitos que son muy difíciles y tienes que tener muchos reflejos. Tienes que entrenar mucho, a eso te tienes que acostumbrar, tienes que entrenar muchísimo.
Claro, hay veces en las que Alex ha tenido que ir a otros países a competir, por ejemplo a China o a Filipinas, a donde pretendía ir este mismo verano. Si se va al extranjero a competir y le mandan deberes, los hace en el avión. Nosotros seguimos en COPE, seguimos poniendo las calles. 4:21, hora menos en Canarias. Yo quiero saludar y dar la bienvenida a los ponedores que nos le acaban de dar a seguirnos en Facebook: a Tere de la Fuente, Jesús Martínez, Francisco Machaconsés y José Javier Herreros. No estamos solos, hay un montón de gente que está poniendo las calles y levantando España. ¡Viva España! Estamos preguntando por esa situación del COVID-19 en lo que le está afectando a un montón de gente. Hay ponedores que nos escriben para dar señales de aliento y de fuerza para la gente que lo está pasando mal, porque a ellos, pues afortunadamente, y nos alegramos, no les está afectando esta situación. José Luis Horna dice: buenas noches, Pulpo, mucho ánimo a toda la gente que lo está pasando mal por el maldito COVID. Y también a toda la gente que se ha quedado sin trabajo por ello. ¡Mucha fuerza! Pues José Luis, muchísimas gracias por ese mensaje de ánimo.
Mira, y algunas empresas de las que no se habla mucho, porque bueno, pues no son tan comunes como puede ser un bar o un restaurante, pero a los que también les afecta. François Pérez, por ejemplo, dice que él tiene una residencia canina. Y dice, claro, ya nadie sale de vacaciones y no nos traen a ningún perro. Así que la ruina total. Estoy depresivo, no veo el futuro. O Juan Carlos Díaz, pues yo veo una irresponsabilidad total por parte del gobierno. Siguen con sus estos juegos de ahora sí, ahora no. No tenemos una idea clara de lo que vamos a hacer y los ponedores luchando por hacer amanecer al país. Claro. O Silverio Segarra dice, pues gracias a Dios nosotros de momento vamos bien, pero los bares se quejan todos de que cualquier día van a tener que cerrar y de hecho ya en esta zona, en la de Val d'Usson, Castellón, han cerrado bastantes. Y Amparo Tor dice, ay amigos, vuestro programa es de buenas noticias y de gente increíble, pero la verdad es que ahora mismo todo es muy difícil. Un familiar va a tener que cerrar su empresa que tenía 7 trabajadores.
Madre mía.
Otro más en un mundo en horas bajas. Primero viene la crisis sanitaria, luego la económica, la social, y no vemos brotes de esperanza. Y los que siguen con trabajo, pues tampoco pueden hacer planes ni estar contentos por el problema de la pandemia. La verdad es que son malos tiempos para todos.
Sí, yo creo que lo comentaba el otro día, un buen amigo, además tú le has conocido, Bea, porque vino a mi boda. Ha cerrado, ha tenido que cerrar la empresa con 23 trabajadores.
Madre mía.
Teniendo una facturación anual en torno a 12, 14 millones de euros. Y es que ha tenido que cerrar porque no ha podido, porque es que ha perdido todos los clientes. Este sector está parado, que es el sector multimedia.
Ya.
Y no ha podido. Sueldos altos, mucha gente no ha podido aguantar y ha tenido que cerrar después de 35 años con esta empresa.
Claro, son 24 familias, ¿eh?
Uf,
que
tremendo.
no es ninguna broma. Cuando cierra una empresa, se va al garete muchas esperanzas, muchas ilusiones y es un problema.
Es alucinante. Nos manda un saludo Ant Pérez Alonso. Dice, buenos días desde Almería. Estoy trabajando pulpo en un centro de menores. Los niños ahora mismo están durmiendo y yo estoy haciendo tarea. Un ánimo para todos los españoles que están pasándolo mal por el COVID. Laboralmente hablando, al margen de lo que es la enfermedad, la epidemia, es verdad que eso es lo que es. Pero
sí,
como
claro,
está salpicando, es tremendo esto, ¿eh?
Es muy fuerte porque a la salud, que es lo más importante de todo, pero claro, cuando pasa un año, y es que vamos ya para 7 meses,
sí,
8 meses, y,
sí,
y vemos que hasta primavera del año que viene no se va a ver la luz al final del túnel. Entonces ya empieza a afectar otras cosas, ya no solamente el tema de la salud, sino que si no puedes comer, si no puedes mantener a tu familia, y además todos los sectores a los que afecta, porque por ejemplo Manuel Jiménez trabaja en un sector que no está perjudicado directamente, porque no es un bar ni un restaurante. Él dice que es mayorista de frutas y de verduras en Merca Las Palmas, pero claro, dice, mis ventas han bajado considerablemente porque yo ya solamente vendo a unos negocios, a otros no, por ejemplo, al tema de hoteles y de restaurantes, a esos no los vendo, con lo cual yo vendo la mitad. Dice, aquí la situación se está volviendo insostenible porque nuestro principal motor económico, el de las Canarias, es el turismo, y claro, aunque otros nos dediquemos a otras cosas, pero nos vemos lastrados por esa situación. Dice, hay una destrucción masiva de empleo ahora mismo en las islas.
Es en todos los sitios, es que es alucinante. Fíjate el mensaje que nos manda Boro Serra. Dice, Pulpo, esto de la pandemia es una ruina. ¿Cómo se puede tolerar que no funcionando las cosas en todos los sectores productivos en este país no se estén tomando medidas como aplazamiento o reducción de pagos, tanto en autónomos como en impuestos contributivos, así como los servicios para la sociedad en administración y sanidad con cita previa y sin trato físico o personalizado? ¿Cómo pueden medicar un médico de cabecera con hablar telefónicamente sin hacerte un reconocimiento visual? Esto debe cambiar, esto se tiene que poner más medios sanitarios porque esto es primordial. Es que esto se nos empieza a ir un poco de las manos.
Sí,
¿eh?
La verdad es que esa es otra situación que también daría para hacer otro programa, Pulpo.
Uf, madre mía. Bueno, son las 4:28, estamos haciendo radio en directo, acompañamos a la gente que lleva unas cuantas horas trabajando y espero que sea por mucho tiempo y que todo vaya bien. Y también la gente que no concilia el sueño. Un abrazo bien fuerte del Pulpo, de verdad, con mucho cariño. Vea, están ocurriendo cosas raritas, ¿eh?
Pasan cositas y algunas no deberían pasar, sí, pero también lo hacen. En Madrid, como si no tuviéramos ya bastante con lo que tenemos, han detenido a un hombre que grababa a mujeres desnudas en el baño de una amiga.
¡Pero qué cerdo es el tío!
Pero ¿cómo? Bueno, el baño, con lo mal que puede oler eso.
Ya, pero eso en la grabación no aparece.
No sale, ¿no?
No aparece, Pulpo.
No tiene sensores.
El problema es las mujeres allí tranquilamente pegándose un duchazo y este cerdo poniendo una camarita para grabarlas. Bueno, como diría Rajoy, muy cerdo y mucho cerdo, que claro, es así, como para como más énfasis.
Sí.
El arrestado había colocado una cámara oculta para poder ver desnudas a todas las chicas que se bañaban en este piso. Y tú te preguntarás, bueno, ¿cuántas viven en ese piso? Bueno, claro. Pues en la casa solo viven dos jóvenes. Pero como pilla cerca de un gimnasio, había otras amigas que iban allí a ducharse mientras que los vestuarios permanecen cerrados por la pandemia. Ah. Los gimnasios han abierto, pero el vestuario está cerrado y entonces esta chica que vivía al lado la debieron de decir, ¿te importa que subamos a ducharnos? Ya, el amigo, que se queda con la copla, y dice, aquí están pasando un montón de muchachas para ducharse, voy a poner yo aquí una cámara. Y él, sinvergüenza, esconde la cámara en un dispositivo que simulaba ser una especie de cargador portátil. Una batería externa, más o menos.
¿Sí?
Bueno, finalmente la amiga, claro, esto pasa un tiempo, eso está ahí, y la amiga ya un día debe de decir, ¿y esto qué es? Que yo tengo aquí puesto...
objetivo aquí.
Claro, que no, el objetivo no lo había visto, era la batería, porque estaba muy bien oculta la cámara. Sí. Pero sí que ella, pues, quita ya el cargador y se da cuenta al final de que es una cámara. Lo ha denunciado a la policía, claro. Y ahora los agentes están investigando el destino de las grabaciones. A ver si es para uso particular o si las estaba colgando en alguna red.
¿Qué me estás diciendo?
Claro. Bueno, pues también buscan si hay más víctimas. De momento han denunciado 9 mujeres. 9. Bueno, que no son pocas. En estos casos yo siempre me remito a mi queridísima María José Navarro.
¡Ay, de verdad! ¡Qué asco!
Es que no me podría expresarlo con otras palabras, pero...
Madre mía, pues a ese se le va a caer el pelo porque le van a coger, ¿eh?
No, está claro. Y ahora lo que tienen que ver es si ya te digo, las tenía guardadas para él, supongo que el delito sigue siendo delito, pero será menor que si encima las colgaba en alguna red pornográfica o de cualquier cosa, yo qué sé. Bueno,
hay que estar muy chalado, también, para hacer eso,
Un desgraciado. También muy desagradable, aunque de otro modo, es el experimento realizado por un tuitero norteamericano. A este hombre, no sabemos por qué, a ti estas cosas te encantan, de remitirte al pasado. Sí. Pues este hombre, no sabemos por qué, se le ocurre hace casi 30 años enterrar una lata de pasta de la marca Heinz.
Sí.
Una lata, ¿no?
Bien.
De conservas.
Sí.
Fíjate si tiene solera, que estaba patrocinada por los cazafantasmas.
Claro.
O sea, era 83, pasta cazafantasmas. Bueno, jolín, ha sido un juego de palabras.
Te costa un poquito, ¿eh?
Pasta cazafantasmas. Bueno, hace unos días... Acabo como tú y el Herrera.
Sí.
Bueno, hace unos días decidió que había llegado el momento de desenterrarla. Él la había enterrado en el jardín de la casa familiar y en el año 92 creo que la entierra, ¿vale? Y ahora, en el año 2020, dice, creo que es el momento. Ha debido de pensar, este es el momento. El año raro es el momento de que yo desentierre la lata y averigüe cómo está para contarlo en las redes.
¿De qué se trata? Dime.
Bueno, esto es lo mismo que le dijeron sus seguidores. Todo el mundo estaba como loco por saber qué aspecto tendría la pasta que había sido enlatada, ya te digo, a principios de los 90. Bueno, nada más abrirla, lo primero que le vino es el tufo.
Estoy detectando un olor peligroso, alto ahí. ¿Qué es eso?
Tú imagínate.
Tú imagínate cómo tiene que oler una lata de conservas que tiene 28 años. Tú imagínate abrir una lata de berberechos.
¡Qué horror!
Con solera. Bueno, él lo define como olor peligroso. Luego ya comienza a mostrar el contenido. Pulpo, esto es muy desagradable, ¿eh? La pasta está completamente solidificada en un montón rojizo. Claro, porque el tomate se ha mezclado con la harina de trigo. Es todo muy desagradable. Y presenta unos misteriosos puntos negros, ¿eh? Que esto significa que ha estado criando ahí vida,
vida nueva.
Y yo te voy a decir una cosa, Pulpo. Nosotros tuvimos una anécdota parecida cuando falleció mi abuela. Cuando fallece mi abuela, se hace limpieza, ya sabes que es normal, en la casa se hace un poco de limpieza, de reordenar todo, los armarios y demás, y encontramos, escondido en un armario, 6 latas de leche condensada. Mi abuela había pasado una guerra, ¿vale?
Sí.
Y entonces debía de tener la costumbre, que no lo sabíamos nosotros, de tener como cosas guardadas, por si acaso. 6 latas de leche condensada. Imagínate cuando lo abrimos por curiosidad lo que encontramos allí. Porque
pues
claro, las abrimos las latas.
De leche. Era marrón.
Era verde.
Era verde.
Pero de agua estancada. O sea, verde.
Más licuado, no era tan espeso.
Estaba como licuada, era verde, tenía grumos.
Bueno.
O sea, la leche condensada.
Beatriz, ya conociéndote a ti, ¿qué tal te sentó?
Así.
Te lo tomaste y vomitaste.
No se me ocurrió tomarlo. Que hay uno que ha probado una historia también que había guardado durante 4 o 5 años, creo que era unas galletas en una caja, y las ha probado.
Hombre, claro.
Claro, eso también tiene vida.
Eso tiene
Yo
vida
nunca comería algo que ha criado vida nueva, más allá de la que ya había.
Te crea vida, tiene el propio organismo. Es una cosa que la vida no para.
Hombre, lo mismo generas anticuerpos ante el coronavirus y lo que haga falta.
Pues imagínate lo que puedes echar luego.
Vamos a escuchar a Joaquín Sabina porque, al igual que nuestros compañeros de Tiempo de Juego, del
sí,
que
señor.
Luego hablaremos, el maestro ha sido galardonado con un premio Ondas a toda su trayectoria. Para celebrarlo, yo he elegido mi canción favorita del maestro. Este y Sin Embargo.
Sí, siempre ponen la misma, pero bueno, vale, la escuchamos ya. Porque es bonita.
Bueno, habló. ¿Quieres que opinemos de canciones?
Siempre. Está muy bien, pero vamos, siempre es tu favorita de Joaquín Sabina.
¿Qué le vamos a hacer?
Son las 4:35, 3:35 en Canarias. Estamos poniendo las calles. ¿Cuál es tu situación laboral frente al COVID? ¿Cómo te está afectando? Vamos a seguir leyendo un montón de mensajes que nos estáis dejando en facebook.com/poniendolascalles.
No debería contarlo. Y sin embargo, cuando pido la llave de un hotel y a medianoche encargo un buen champán francés y cena con velitas para dos.
Mucha gente marcando el 950-6006. Juan José, muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal estás? ¿Qué haces despierto?
Claro, despierto, conduciendo un camión.
Estás ahora mismo trabajando, ¿verdad?
Sí, claro.
Ajá. ¿A qué te dedicas, Juan José?
Pues yo tengo una empresa que hemos cumplido 25 años.
Sí.
De sonido profesional, iluminación.
Sí.
Vamos a hacer eventos.
Sí.
Que por cierto, tú y organizamos un año un evento aquí en Murcia.
Sí.
Estando contigo, Jorge Planés, Manolo Sotomayor.
Hombre, claro.
Festival.
Sí.
Entonces, bueno, también estuviste en una discoteca que tuve. Pero bueno, lo importante que nos lleva a caso el tema es que tengo una empresa y prácticamente está mi hijo ahí manteniendo, pero estamos a cero. Y yo, pues, para poder pagar las inversiones que hemos hecho en enero y poder vivir y comer, pues me he tenido que enganchar a un camión. Y gracias a la empresa que ha confiado en mí, porque voy a cumplir 65 años en diciembre, y me ha dado este trabajo, que no lo he tenido fácil. Para que me dieran trabajo.
Ya me imagino.
Y se lo tengo que agradecer por la empresa del Mosca.
Del Mosca, claro. Estás ahí en las distribuciones y en las logísticas del Mosca.
Sí, y estamos con un trailer, pues, haciendo desde, bueno, nacional. Para lo mismo voy para Madrid, que para Sevilla, que para donde me mande.
Sí, sí, sí. Una compañía muy potente. Oye, Juan José, y cuéntame, ¿qué ha pasado con tu empresa? ¿La tienes en stand-by? ¿La has parado o estás haciendo pequeñas cosas?
Pues mi empresa, nada, que si teníamos un volumen de trabajo bastante grande, hicimos una inversión en enero para esta temporada.
Sí.
Y el último trabajo que hicimos fue en febrero, el 15 de febrero.
Claro, claro.
Y el equipo nuevo que hemos comprado y todo para estar al día, pues no lo hemos estrenado todavía.
Madre mía.
Y entonces, pues bueno, mi hijo que está ahí, la mayoría de empleados en ERTE, y mi hijo se mantiene a cargo de la empresa, y lo poquito que sale, que puede hacer él, pues lo hace. Le sale muy poquito, cosas de, vamos, para mantenerse él.
No, claro. Y escúchame, ¿qué previsiones tenéis? ¿Cómo habéis pensado que podréis salir a flote?
Pues previsiones ninguna. Si esta empresa me sigue manteniendo, pues tendré que trabajar 2 años más para poder pagar la deuda o la inversión que hemos hecho.
Claro.
Y poder comer. Y él, pues, mientras que pueda seguir comiendo, pues tirará, y cuando no, pues ya está cortado. Después de 25 años.
Fíjate, porque tú, aunque tengas la empresa que no está facturando nada, me imagino que tienes que seguir pagando tus créditos y tus impuestos y todo, ¿verdad?
Claro, lo hemos hecho gracias a que hemos podido gastarnos a los préstamos ICO, que hemos sacado ahí unos préstamos ICO con carencia de este año, pero bueno, yo estoy previendo esto y ya haciendo un apartado de dinero que estoy pagando.
¡Qué barbaridad! Pues Juan José, te mando un abrazo cargado de buenos deseos.
Y lo mismo para ti.
De verdad, que se recupere esto pronto, hermano, y que jolín, que pase cuanto antes, por favor.
Tengo todavía ánimo para seguir trabajando y
Sí, te lo noto. Claro que sí. Bueno, pues ten buena ruta, que también los ponedores que estáis ahí con los volantes y con los transportes de un lado a otro sois fundamentales para que España no deje de producir. Así que tengas muy buena ruta, hermano.
Y muchas gracias, y me alegro de haber hablado contigo. Y te doy
igualmente.
Gracias a ti y a todo el equipo, ¿vale?
Claro que sí. Muchísimas gracias, Juan José. Un abrazo bien fuerte.
Un saludo.
Gracias. Seguimos en COPE, seguimos poniendo calles. Enseguida nos vamos al cine con Jero.
Aquí nave Enterprise a 200 kilómetros de Madrid. Frecuencia absoluta de COPE. Ya estoy escuchando Poniendo las calles, Pulpo. Un abrazo.
Para acabar el día informado, está Ángel Expósito.
Vamos a comprobar cómo funciona el mercado laboral. Vamos a hablar de ese debate de si alargar la edad de jubilación perjudica el empleo juvenil.
Yo creo que hay una pregunta básica y es, ¿hay trabajo para todos ahora mismo en el mercado?
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE, encuentras las claves de todo lo que te rodea.
Pues ahora, en Poniendo las calles, nos vamos al cine para intentar verlo con otros ojos.
Bienvenidos a Jurassic Park.
He pasado 5 años creando allí una especie de reserva biológica.
Todos los parques de atracciones sufren retrasos.
Si una atracción se estropea, no se come a los turistas.
Ya ronda por aquí, ¿cuál Velociraptor? Jerónimo José Martín, crítico de cine en COPE, en 13 Televisión. Buenos días, Jero, y gracias por poner las calles con nosotros y con los búhos jurásicos.
Búhos que no son pocos, me parece. Buenos días, Pulpo, ¿qué tal estás? Mira que está durando esta saga, ¿verdad?, de ciencia ficción que inició Steven Spielberg en 1993, es decir, hace ya 27 años. Otro ejercicio de nostalgia que vamos a hacer, ¿eh?
Sí, sí. Y una vez más que, además, Steven Spielberg logra hacer una... Bueno, logra encargar una banda sonora espectacular, a ver si hablamos dentro de un rato de ella, porque es alucinante, pero no entiendo muy bien por qué te fijas en esta película para el día de hoy.
Pues mira, porque este 29 de octubre hubiese cumplido 78 años un campeón, Michael Crichton, escritor, guionista, director, productor de cine, murió en el 2008 con 66 años y que fue famoso por sus libros de ciencia ficción, de intriga, de ficción médica, de los que vendió, su familia estará encantada, más de 200 millones de ejemplares. Es la pera. Se tradujeron a 38 idiomas, 12 fueron llevados al cine, uno con adaptaciones muy potentes como la amenaza de Andrómeda. Pero su novela más famosa es Parque Jurásico. Él la publicó en 1990. Fíjate que la película es del 1993. Fíjate si ya estaba todo el mundo atento a lo que escribía, ¿no? Y generó una saga literaria porque escribió más continuaciones y luego cinematográfica y televisiva. De hecho, hace unas semanas yo estuve hablando aquí en todos los programas de COPE porque se estrenó en streaming una serie infantil de animación, Jurassic World, de Campamento Cretácico, que la produjo el propio Spielberg, que la ha realizado la sección de animación de Universal, que está muy bien, por cierto, la serie, y que es una continuación de esa franquicia de videojuegos, juguetes, atracciones en parques temáticos, y nada menos que 4 secuelas. El Mundo Perdido, Jurassic Park, del 97, Parque Jurásico 3, del 2001, Jurassic World, del 2015, y Jurassic World, El Reino Caído, que esta última nos implica, porque el director es un español, Juan Antonio Bayona, y que está muy bien toda la saga, ¿no? De hecho, están rodando ya ahora, hasta entre preproducción y rodaje, una nueva entrega. Se va a llamar Jurassic World 3 Dominion, es el título por ahora provisional, va a dirigir la Colin Trevorrow, que es el que hizo Jurassic World. Y otra curiosidad de Michael Crichton, claro que esto no lo puede asegurar casi nadie, ¿no? Será único en toda la historia, porque es la única persona que ha tenido simultáneamente en Estados Unidos el libro más vendido, que era Acoso, la película número uno en taquilla, que era Parque Jurásico, y la serie de televisión con más audiencias, que es Urgencias. Urgencias también se basa en una obra suya, o sea, un campeón.
Qué barbaridad, qué barbaridad. Tú ten en cuenta que los ponedores a lo mejor están en la cama escuchando la radio de fondo y no caen del todo de qué va Parque Jurásico. También hay gente que es muy joven, gente que está estudiando y dedica la madrugada para estudiar y no conoce en sí de qué va Parque Jurásico. Por favor, recuérdanos un poco de qué va toda esta peli.
Sí, aunque con la cantidad de merchandising que generó es difícil encontrarse a alguien que no. Pero sí es verdad. Bueno, Jurassic Park es el nombre de una especie de reserva natural o parque de atracciones que ha montado un filántropo multimillonario en una isla perdida cerca de Costa Rica, se dice al principio. Y lo singular que tiene es que está habitada por especies de dinosaurios que han creado unos científicos mediante manipulación genética. Entonces, poco antes de abrirlo al público, en esta primera entrega, el ricachón invita a sus nietos, a una pareja de paleontólogos, a un matemático, a un abogado, y en plena visita por un sabotaje, los dinosaurios quedan fuera de control. Como era de prever, ¿no? Y los sufridos visitantes comprueban dos cosas, trágicamente, ¿no? Una, que los bichos tienen instinto de supervivencia y obran en consecuencia. Y luego está la codicia humana, que también se la van encontrando por un lado y por otro. Con lo cual, ahí está la trama de la película, ¿no?
Esta película que yo vi en cine allá por los 90, sí, lo que recuerdo es que fue un pelotazo en la taquilla, ¿eh?
Sí, total, total. Pero ya no solo en la taquilla, sino que fue típico fenómeno social.
Sí.
Porque, entre otras cosas, la Universal se gastó 65 millones de dólares solo en la campaña de promoción. De hecho, firmó acuerdos con más de 100 compañías para darle publicidad en productos, o sea, en todo, desde galletas a motos, lo que sea, ¿no?
Sí.
De hecho, incluyó en la campaña de promoción 3 videojuegos, una línea de juguetes, una adaptación literaria para el público infantil, porque la novela de Crichton era más para el público adulto, ¿no? Y además, en esa época Spielberg solo mostraba un poquito de las películas, como en Tiburón, no se veía mucho de qué iba, le gustaba revelar poco, entonces se generó una expectación ante qué nos va a enseñar aquí, que te mueres. La película finalmente se estrenó el 9 de junio del 93 en el Museo Nacional de la Construcción de Washington, además en beneficio de 2 asociaciones caritativas infantiles. Y fíjate si tuvo éxito, que en total, también con la proyección que tuvo años después en 3D, que yo la vi también, que era muy buena además la adaptación en 3D, recaudó en total 1.034 millones de dólares. Esta película, no la saga, superando a E.T., que era la película más taquillera de la historia durante 5 años. Estuvo en el podio hasta que llegó Avatar. Y luego, pues eso, la rentabilidad fue enorme porque en total se calcula que fueron unos 86 millones de presupuesto de la película. Y recauda 1.034, pues echa cuentas, ¿no?
Madre mía, madre mía. Lo que no recuerdo es si esta película ganó algún premio.
Sí, ganó unos cuantos, pero sobre todo técnicos. Unos 43 de 70 nominaciones más o menos. Los más importantes, por supuesto, los Oscar. Porque tuvo los Oscar de ese año a mejores efectos de sonido, efectos visuales y sonido mismo. Sus actores también ganaron algunos premios, pero eran de menor entidad, unos 16 o así. Y luego en el 2018, que esto es divertido, porque en Estados Unidos tienen conciencia de cómo el cine pertenece a la cultura, ¿no?
Sí.
Entonces la Biblioteca del Congreso de vez en cuando declara una película cultural, histórica y estéticamente significativa. Y entonces la mete en una selección para preservar una copia en el Registro Nacional de Películas. Es genial eso.
Pues sí, lo que no sé yo muy bien del todo, Jero, es la crítica, cómo aceptó, cómo trató a esta película.
Pues mira, he hecho un ejercicio de esto de nostalgia y he mirado cuál fue mi crítica, ¿sabes? Porque yo ya era crítico entonces.
Bien.
me lleva una pequeña sorpresa, porque claro, con el tiempo uno mitifica la película, y yo fui bastante crítico. En general, las críticas fueron positivas, sobre todo por la factura audiovisual, pero algunos comentaristas, como yo mismo, criticamos un poco la ligereza de la trama, porque ciertamente no hay grandes complicaciones, es toda sota, caballo y rey, ¿no?
Sí.
Mucho menos que en la novela, o sea, es muy comercial, digamos, la trama, ¿no? Y luego también criticamos una cosa, es divertida, porque yo lo puse en mi crítica, es la falta de asombro de los protagonistas ante los dinosaurios, pero claro, es que estaban inaugurando los efectos digitales, luego hablaremos de ello, ¿no?
Sí.
Lo que sí que fue unánime fue el elogio a eso, a los efectos digitales y también a las criaturas animatrónicas. En esa época se hicieron muchas películas de ese estilo, pero este es un hito tanto desde el punto de vista de animatronics como de efectos digitales en toda la historia del cine, porque dotaban a los dinosaurios de un realismo enorme.
Es verdad.
Y luego también muchos elogiamos, que esto yo creo que hay que decirlo también, la crítica que hace a la manipulación genética y a ese, digamos, progreso científico sin sentido ético. De hecho, el propio Spielberg dijo que era lo que más le había interesado a la novela, ¿no? Que había una gran cuestión moral detrás de todo eso y que aunque la clonación del ADN podría ser viable, es aceptable. Incluso llegó a decir una cosa que me pareció muy original. Dice, ¿es correcto para el ser humano hacer esto o los dinosaurios tuvieron su única oportunidad de vivir hace millones de años? Uf. En cierto modo, todo el progreso de la saga ha ido respondiendo a esta pregunta, porque estamos ahora mismo en ese debate todavía.
Porque, Jero, ¿tú qué más cosas destacarías de Parque Jurásico desde, me refiero aquí, desde el punto de vista fílmico?
Sí, yo creo que efectivamente le falta un poquito de entidad a la trama, por eso casi ninguno las consideramos entre las grandes películas de Spielberg. Uh-huh. Pero sí que es verdad que como divertimento, digamos, de aventuras, es súper entretenido, las interpretaciones son buenas, las secuencias de acción son muy buenas, muy buenas. Uh-huh. La banda sonora de John Williams es mejor de lo que parece a primera vista. He tenido ocasión de oírla casi entera otra vez y es mucho mejor de lo que yo la recordaba. Y luego, en cuanto a efectos especiales, es histórica, o sea, es memorable la película. Uh-huh. De modo que consigue plenamente Spielberg lo que quería. O sea, era una película que, como luego veremos, estaba como en un segundo interés para él. Y como en Tiburón lo que pretendía es poner los pelos de punta al espectador y es lo que consiguió, ¿no? Claro. Porque todo, yo tengo incrustadas todavía, y supongo que tú también, las pisadas del terrestre,
sí,
acercándose con fuera de campo, el agua agitada en el vaso. ¿Tú sabes cómo consiguieron? Ese fue de los efectos que más les costó, porque no conseguían hacer ondas concéntricas en el vaso de agua hasta que con una guitarra cerca del pum, con un rasgueo, ¡pum! Y luego, fíjate que se lo curraron tanto, por eso se llevó el Oscar al sonido y a los efectos de sonido, que el rugido del T-Rex mezcla el sonido de una cría de elefante, un tigre y un cocodrilo.
¡Qué barbaridad!
Y la respiración imita la de una ballena, así que cae un susto permanente, claro.
Increíble. Claro, una película de este tipo, me imagino que el rodaje tuvo que estar cargado de anécdotas que se sucedieron ahí y que harían que la gente se lo pasara muy bien rodando esta película. Sí.
Bueno, la primera anécdota es que, claro, por eso no se asombra tanto los actores, porque es que no veían ante quién se estaban asombrando. Cuando luego ven la película y ven los pedazos de dinosaurios que hay, pues se dice, bueno, podría haber estado un poco más intenso en esta secuencia, claro, ¿no? Fueron 2 años de preproducción, que es una burrada. Y luego él quería filmar en Costa Rica, donde estaba ambientada la acción real, pero lo filmaron en la isla hawaiana de Kauai, que ya había rodado él allí en busca del arca perdida. Ahí perdieron un día de rodaje porque les pilló el huracán Iniki, que destruyó uno de los sets, y luego filmaron un montón de sitios, el Red Rock Canyon, Amber Museum, fueron también a la República Dominicana, al monte Isabela de Torres, y luego estuvieron hasta en los estudios de la Warner, que era la competencia. Tuvieron que usar uno porque estuvieron en otros 3 de la Universal. Es divertido porque los coches del parque, originariamente en la novela eran Toyota, pero luego, claro, se ve que por acuerdos de publicidad acabaron siendo Ford Explorer, que además los modificaron, los técnicos de efectos visuales, para que el conductor permaneciera oculto en el maletero. Y así parecieran que eran vehículos autónomos, que está súper de moda ahora.
Hombre, claro, los vehículos ahora sí que se llevan, claro.
Uh-huh. Claro, y la postproducción se extendió muchísimo porque, claro, había un montón de efectos visuales y además la dirigió Spielberg desde Polonia, donde estaba filmando La Lista de Schindler. Le dejó a George Lucas al frente. Y claro, tiene unas innovaciones en ordenadores sensacionales. O sea que muy buenas. De hecho, él invirtió en la creación de DTS, que es una empresa que todavía existe, de formatos de sonido digital envolvente. Sí. Con lo cual, claro.
Es impresionante. Hombre, lo que pasa, Jero, lo que yo saco en conclusión de lo que nos estás contando aquí en Poniendo a las Calles es que todos estos efectos digitales no solamente se quedaron para Parque Jurásico, sino que el resto de películas venideras a partir de entonces, me imagino que irían chupando un poco de todo lo que se habían inventado para ella.
Totalmente. Lo sorprendente es que la película al final solo tiene 15 minutos de efectos digitales. Sí, pero fue el pistoletazo de salida de todo lo demás. Él había contratado, Spielberg, a los mejores en animatronics y en una técnica de animación digital, no digital, sino fotograma a fotograma, que se llama Go Motion. Estaban Stan Wilson, Dennis Muren, Phil Tippett, Michael Lantieri, son muy conocidos. Hay un documental magnífico sobre él, asesorado por paleontólogos, pero había 2 animadores, Mark Dippe y Steve Williams, que hicieron estrictamente animación digital, o sea, sin animatronics ni nada de referencia. Entonces le pusieron una secuencia que habían hecho en Industrial Light and Magic, en ILM, de una persecución de un tiranosaurio a una manada de Galliminus, y lo vio Spielberg y dijo, aquí está el futuro. Hombre, y ya está. Además tuvieron un problema con la marioneta mecánica del T-Rex, porque claro, era de látex y la hicieron en una secuencia de lluvia, y claro, calaba el látex y los tíos que estaban dentro es que no había manera de moverlo, pesaba un montón, ¿no? Y entonces, claro, pues dijeron, aquí hay que aprovechar más los efectos digitales, y así lo hicieron. Por cierto, para los puristas, a pesar del título, la mayoría de los dinosaurios que salen en la película no son del Jurásico, son del periodo Cretácico. O lo digo para que nadie me reproche que no me lo he currado. O sea, que...
Está muy bien porque mucha gente de ahí se metió un poco a estudiar el tema de los dinosaurios, claro, y de todo el peso que tuvieron en la historia. Claro, por supuesto. En cuanto al reparto, ¿hay que estar contentos o no?
Sí, pero él tiró por la calle en medio. O sea, él intentó que Harrison Ford interpretara a Grant, también estuvieron ahí William Hart, Carl Russell, Richard Dreyfuss, finalmente fue Sam Neill, que es un tío muy resultón, neozelandés, estuvo fenomenal. Sí. Hombre, el que está mejor ahí es Jeff Goldblum, porque además él ha, y eso que Jim Carrey hizo las pruebas, ¿eh? Sí. Pero no dicen que se reunió, dicen de Goldblum que es divertido que se reunió con los científicos para discutir la teoría del caos, lo cual le pega todo porque él es caótico total, Jeff Goldblum. Y luego, pues las chicas bien, o sea, estuvieron por ahí Robin Wright Penn, Sandra Bullock, Gwyneth Paltrow, y al final estuvo Laura Dern, que lo hace muy bien. Uh-huh. Tantearon a Sean Connery, finalmente fue Lord Richard Attenborough, que llevaba casi 10 años sin actuar y que lo hizo muy bien, como el ricachón, ¿no? Y luego lo demás fue muy bien. La pues niña sí. Ariana Richard gritaba como ella sola. Cuentan que pegó un susto a la mujer de Spielberg, que salió corriendo en busca de sus niños cuando hizo la prueba. Y Joseph Macello le había ya conocido en las pruebas de Hook, con de lo Hook. Cual estaba claro. Muy bien. O sea,
que... Hombre, la guinda ya la banda sonora de John Williams. Este tío sí, es la perfección musical.
Es muy bueno. Fíjate que él decía, claro, cuando tú ves cómo se curran a veces los grandes profesionales un aspecto como es este... Pues claro, dice, los temas musicales debían combinar un sentimiento de admiración y fascinación por la felicidad y emoción abrumadoras de ver a dinosaurios con vida. O sea, más allá del terror del otro, lo que él quería era lo que todos nos impresionó. Ese momento en el que los personajes entran en una sabana y de pronto levantan la cámara y empezamos a ver decenas de dinosaurios recreados digitalmente. Y dice, bueno, esto es una gozada. Y ahí ves... Claro que gracias a estas películas, por cierto, pues se puede hacer El Señor de los Anillos, todas las películas de superhéroes, lo que quieras, ¿no? O sea que fue muy importante en ese sentido, ¿no? Y además, en esta banda sonora, cuando la escuchas, tiene todos los géneros de los años 90. Es muy buena la banda sonora de John Williams, está muy bien. Un clásico, vamos.
Algún día me tienes que contar cómo te preparan las críticas de las películas. Si lo haces en el cine directamente con una libreta y vas memorizando y vas apuntando de todo, o lo memorizas.
Bueno, antes tomaba nota, pero luego ya no entendía muy bien lo que ponía y luego ya ahora no tengo tiempo. Voy tan derrapando que lo que tengo que hacer es pensar y cuando pienso y tengo una gran idea, la anoto, bueno. Eso sí. Siempre hay que anotarla, aunque sea en la agenda digital o donde sea.
Qué bien, Jero. Nada, se nos pasa el tiempo volando contigo. Te mando un abrazo enorme y las gracias por presentarnos este parque jurásico, este Jurassic World. Y te digo que hasta la semana que viene.
Pues aquí estaremos, si Dios quiere, Pulpo. Muchas gracias a ti y a todos los búhos jurásicos que nos han escuchado.
Claro que sí, esos búhos ponedores jurásicos que cada día nos ayudan a poner las calles. Cuídate mucho, Jero, gracias.
Igualmente.
Hola, buenos días. ¿Cómo vais? Muy bien, yo aquí. Bueno, que yo os oigo desde la cama todos los días. O sea, me duermo y me despierto justamente a la hora que empezáis, poniendo la calle. Y nada, y deciros que yo también soy ponedora. Así que nada, que me hacéis muy feliz, que me entretengo mucho. Luego cuando acaba, oigo Herrera y claro, y sigo teniendo sueños porque no he dormido. Así que tengo que seguir durmiendo. Bueno, hasta mañana, ponedores. Os quiero a todos mucho. Ah, que me llamo Marisol. Bueno, o Soledad, pero vamos. Bye, bye. ¡Feliz día!
Muchas gracias por esa nota de voz que hemos recibido en el 662-942-605. Nuestro WhatsApp, si nos dejas un mensaje ahora y nos llega antes de las 6 de la mañana, lo podremos escuchar aquí en directo en Poniendo las Calles. Gracias por estar aquí en COPE.
En sudor hasta que no brote más.
Gracias, Teresa Brogueras, por tu mensaje que voy a leer en cuanto comencemos nuestra segunda hora, ahora enseguida, a partir de las 5 de la mañana. Si nos acabas de sintonizar, bienvenido, bienvenida. Si llevas con nosotros desde las 4, no cambies el dial, porque en la próxima hora vamos a hablar de cómo está influyendo nuestro tipo de sangre en esto de la COVID-19. Un tema que seguro te va a sorprender. Antes, Gonzalo Zavalla nos tiene que actualizar la información y seguiremos pendiente de los ponedores que nos han seguido hoy por primera vez, para nombrarles, para darles la bienvenida y también para conocer los mensajes que nos estáis dejando de cómo se está afectando a nivel laboral esta COVID-19, estos puestos de trabajo, el índice de carga de labor que estás recibiendo en los últimos meses y si sales adelante o no. Te vamos a leer. Gracias por estar aquí en COPE.